Canal Inaudible.
Hay una vaguedad intervenida. Desorbitado para el cuño del arte, con el mérito de alinearse en guardia, que tienden a delegar los impulsos al filo y la sede de inicial, siguen un conducto sin pronunciación. Sobrevienen sin ninguna intención designante, desde que los alineares aparecen, contemporáneamente se describe su órbita, su propia plataforma a veces sumersa, cuenta ya con una fantástica libertad de triangulación, que enternece hasta los extremos de la distancia más errabunda y que media entre una desafiante frención y el último presente.
La invención concreta. Una exposición en el Museo Reina Sofía del 23 de enero al 16 de septiembre de 2013.
Bueno, el título, La invención concreta, la tomamos de una frase del Manifiesto Invencionista que se publica en Buenos Aires en el año 46.
Gabriel Pérez Barreiro, director de la colección Patricia Phelps de Cisneros y co-comisario de la exposición.
Y nos pareció que resumía como dos aspectos importantes esta muestra. Por un lado, la palabra concreta, es decir, en la tradición misma de la abstracción geométrica, está siempre la idea de que la geometría es más real que la representación. O sea, es otro tipo de realidad, una realidad más concreta, por llamarlo así, ¿no? Entonces, es un término que se usa mucho. Bueno, su origen está en el arte europeo, en un manifiesto del año 30 que firman Van Doesburg y otros artistas. Pero es una tradición que en Europa no se desarrolla tanto y, sin embargo, en Latinoamérica esta idea se agarra mucha, mucha fuerza. Y lo que nos pareció interesante era justamente ese contraste que ellos hacen entre el concepto de concreto, que por un lado puede sonar más sistemático, más duro, y la invención. Es decir, que la abstracción al final es como una herramienta, es un lenguaje desde la cual se inventan realidades. Entonces eso lo vemos en la muestra de distintas maneras. Lo vemos en, por ejemplo, el grupo Madío, Arte Concreto Invención, en la invención de palabras. Lo vemos en realidad en un aspecto lúdico que aparece mucho en el arte brasilero, por ejemplo, en los objetos manipulables de Elisha Clark. Es decir, casi todos estos artistas tratan de superar lo que podría parecer un lenguaje limitado, reductivo, y más bien buscan cómo cargar ese lenguaje de diversos significados desde esta perspectiva invencionista.
Quedando, por lo tanto, abolida toda injerencia de los fenómenos de expresión, representación y significación. El dibujo Madí
es una disposición de puntos y líneas sobre una superficie.
La pintura Madí,
color y bidimensionalidad, marco recortado e irregular, superficie plana y superficie curva o cóncava, planos articulados con movimiento lineal, rotativo y de traslación.
Este fenómeno se da principalmente en cuatro países, que son Argentina, Uruguay, Brasil y Venezuela. Es decir, que no se trata tampoco de decir que este fue un fenómeno por todos los países latinoamericanos, sino una cosa realmente más popular o desarrollada en esos lugares. Y la abstracción geométrica, entonces, se plantea, sobre todo en esta exposición, quisimos subrayar el aspecto utópico, el aspecto positivista, el aspecto constructivo de este movimiento, que también es un poco romper algunos estereotipos sobre el arte latinoamericano, que tiene que ser una cosa folclórica, trágica. Bueno, esa tradición también existe, pero nos pareció muy importante mostrar la fuerza, el desarrollo, la riqueza que tuvo este otro lenguaje que se basa, bueno, más en principios de razón, de matemática, pero sobre todo con un fuerte contenido transformativo y utópico. A medida que uno se acerca a las obras, empieza a convivir con ellas, a estudiarlas, empieza a saber que incluso en el mismo lugar geográfico, en el mismo tiempo, y a veces en el mismo movimiento, por personas que firmaron el mismo movimiento, hay actitudes, intencionalidades hasta opuestas. Es decir, lo que significa para un artista la abstracción o la geometría no es lo que significa para el que tiene al lado. Y viendo este fenómeno, empezamos a decir, bueno, ¿qué pasa si agrupamos por tipos de intencionalidades, es decir, por sistemas filosóficos que reúnen artistas, aunque no se hayan conocido, pero que digamos hay un fundamento en común. Entonces, en base a eso llegamos a 5 ideas que son ideas todas articuladas por los artistas en su momento, que son, bueno, universalismo, diálogo, ilusión, vibración y geometría. Cada una de esos conceptos responde a una creencia, es decir, el que cree que el universo es un modelo básicamente matemático, neoplatónico, por llamarlo así, y luego los artistas que, a diferencia de eso, por ejemplo, buscan una articulación, interacción directa entre las personas y la obra de arte. Entonces, esta muestra lo que hace es agrupar las salas temáticas, verán artistas de diferentes países, de diferentes momentos, pero que pensamos que comparten esto. Y esto fue un intento de complejizar un poco, dar una riqueza a este fenómeno y una clave de lectura. Una cosa que nos pareció muy importante era que esta idea de intencionalidad no se volviera un proyecto esencialista latinoamericanista, que es un gran peligro de estos proyectos, sobre todo en un lenguaje que se postula como universal. Es decir, que estos son artistas que participan de un movimiento que ellos entienden como global. Entonces, parece que hay que tener un cuidado con no volver agresivamente eso un proyecto latinoamericanista. Parece que no tiene mucho sentido. El modelo eurocentrista es tan peligroso como el modelo latinoamericanista. Es decir, son dos modelos cerrados, como si el arte pasara en una burbuja aislada, ¿no? Y realmente responden a un modelo político, social, geográfico muy binario, muy básico. Me parece que el desafío de muestras como esta es centrarle por el contenido de las obras y trazar otro tipo de mapa cultural, otro tipo de geografía, de influencias, de diálogos. Tampoco es una simple inversión, es mucho más complejo que eso. Y bueno, creo que con esta idea de la intencionalidad del artista nos da una clave para armar una historia comparada que hable de otra cosa que no sea simplemente el origen y las consecuencias. Y creo que uno de los problemas que tenemos es que aplicamos un modelo de Guerra Fría, un modelo posterior a Latinoamérica, y se nos olvida que en su momento era un lugar, una buena parte del siglo XX fue un lugar de desarrollo, de estabilidad. Entonces no es casualidad que estos movimientos tan utópicos, tan constructivistas se hayan desarrollado ahí. Entonces hay siempre un peligro en aplicar nuestros criterios de hoy a un momento del pasado, y creo que esta es una de las funciones de las muestras históricas, también es contextualizar y recordar que el mundo estuvo estructurado de una manera muy diferente hace no tantas décadas.
RRS, Radio del Museo Reina Sofía. Canal Inaudible.